Capítulo 12, quiero dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan, nos visitan esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Vamos a continuar nuestro estudio después de hacer un poco corto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una pausa. Un intermedio, vamos a empezar otra vez. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre mío, al empezar una vez más este estudio de a los hebreos oramos, Señor, que aunque es un mensaje a tu pueblo, Señor, aquellos que no te conocen, vengan al conocimiento de tu Hijo Jesús. Ilumina tu palabra, Señor. Padre mío, hemos aprendido tanto del evangelismo de Esteban y de Felipe, Señor, y cómo usaste esa palabra, Señor, para convertir, sanar, Señor, de sus enfermedades, no físicas, sino espirituales. Aquellos, Señor, que estaban muchos años cautivos bajo el poder del maligno. Así que esta mañana, Padre, pedimos que tú, una vez más, tú, Señor, ilumines el corazón de aquel que no te conoce. La luz del Evangelio resplandezca, Señor, en sus corazones. Y a tu pueblo, Señor, que esta mañana se regocije. Señor, tome de tu palabra instrucción. Señor, que al aprender apliquemos lo que aprendemos a nuestras vidas. Es nuestra oración en Cristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a empezar una vez más este estudio al libro de los Hebreos, capítulo número 12. Capítulo número 12. Esta mañana vamos a hacer meditación. Vamos a contemplar tres razones para no desmayar en la adversidad. Tres razones. Three reasons not to faint in adversity. Three reasons not to faint. Of course, he has already given them to us, and let me just say it before I preach in Spanish. Number one, we have the great cloud of witnesses, which we contemplated in the book of Hebrews chapter 11. Secondly, we have the best example, which is the Lord Jesus Christ in chapter 12, verses 1 and 2. And thirdly, we have the word from Him who allows such trials and persecutions and gives the reasons for them. Again, the great cloud of witnesses, the best example of the Lord Jesus Christ, and the word from Him who allows such trials and persecutions and gives the reasons for them. He calls us to do three things in verse 3. It's going to be our subject this morning, verses 3 to 5. He calls us to make an analogy. An analogy. Secondly, an antagony, verse number 4. And verse number 5, the argument. Again, the analogy, the antagony, and the argument. The analogy or the reason why Jesus, the Lord. Secondly, the antagony against sin. The argument from Scripture. Esta mañana vamos a contemplar Hebreos capítulo 12, 3 al 5. Tres razones para no desmayar en adversidad. El apóstol Pablo nos ha dado una vez más, amigos, en Hebreos capítulo 11, una gran nube de testigos. Aquellos que vivieron por la fe, aquellos que perseveraron en la fe y aquellos que no retrocedieron a la perdición. Una gran nube de testigos. Segundo, nos ha dado un gran ejemplo, el mejor ejemplo, amigos, de aquel que perseveró hasta el fin. El autor, capítulo 12 y versículo número 2, el autor y consumador de nuestra fe. El cual dice Pablo, el cual sufrió la cruz, el cual despreció o menospreció lo oprobio, el cual, dice versículo 3, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tercero, amigos, tenemos la palabra de Dios, la palabra de aquel que permite, amigos, pruebas y persecuciones en la vida de ellos, y nos da la razón por la cual las permite el Señor. Una vez más, estas son, amigos, razones fuertes, fuertísimo consuelo para el día de la adversidad. En capítulo 12, versículo 3, la palabra en español dice, considerad. He hecho este pequeño bosquejo, una vez más, la analogía. Es la palabra considerar, considerar, o la razón. La razón por la cual no desmayar, amigos, es el Señor Jesucristo. La razón. Segundo, la antagonía. Versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre. Y el argumento, en versículo número 5, ya habéis olvidado la exhortación. Una vez más, tres razones, amigos. Dice la palabra del Señor que una cuerda de tres dobleces no se rompe fácilmente. Tres argumentos. El apóstol nos llama a considerar aquel. La palabra analogía. Pensamos nosotros qué quiere decir esto. Pensamos de esta manera. Esto es, comparamos y quizás saquemos cosas similares o contrastemos cosas, amigos, y hacemos una conclusión. Es la manera que pensamos nosotros en analogía. Pero la palabra aquí, amigos, considerar, tiene un significado diferente. La palabra considerad, en capítulo 12, versículo 3, significa pensar una vez más, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esta noche vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy será un buen día, amigos, para meditar en nuestro Señor Jesucristo otra vez, otra vez, y otra vez. Amigo, hermano, en medio de la persecución, en medio de esta gran carrera, en medio de esta gran pelea, tenemos que tener en mente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en maneras diferentes, el apóstol Pablo, amigos, llama al lector a ejercitar la mente, la razón. Tres maneras. Look at here. Three ways that Paul calls the hearers to exercise the mind. The reason. Número uno. Versículo 3 dice, pensad una vez más y una vez más en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ponemos y ejercitamos, amigos, nuestro entendimiento en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Segundo, Pablo les instruye que piensen los días pasados. En Hebreos capítulo 10, por favor, y versículo 32, Hebreos 10:32, dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Considerad el autor de nuestra fe, considerad los días ya pasados. Pero también, amigos, el apóstol Pablo, en Hebreos 12:5, les recuerda, amigos, de las Sagradas Escrituras, de traer a memoria las Sagradas Escrituras. Una vez más, ¿qué les encomienda Pablo? Pensar una vez más y una vez más, amigos, en la obra de Jesucristo. Amigos, ¿qué sucedió en la vida de Jesucristo? ¿Qué sucedió, amigos? ¿Cómo perseveró Él bajo las circunstancias más difíciles? La cruz del Calvario. Recuerden conmigo, por favor. Todo el pueblo se junta contra Él. Todo, amigos, la mayoría del pueblo contradice su palabra. Cuestionan la autoridad de Jesucristo. Cuestionan, amigos, la naturaleza de sus milagros. Cuestionan su estabilidad mental. Cuestionan, amigos, su etnicidad. Cuestionan su confianza en Dios. Cuestionan la naturaleza de su doctrina. Cuestionan quién sigue a Jesús. Cuestionan su guardar de la ley. Cuestionan su oficio de profeta. Todo lo que el Señor dijo, amigos, y hizo, lo cuestionaban. ¡Qué ejemplo, amigos y hermanos! Por eso Pablo dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, amigos y hermanos. Él, amigos, perseveró hasta el fin, hasta la cruz del Calvario. Recuerden lo que dijo Jesús. Quiero usar estos dos textos, por favor. En el libro de San Mateo, capítulo 10, Mateo capítulo 10 y 24, por favor. No estamos, amigos, nosotros exentos. Si viene alguna gran tribulación en tu vida, si viene alguna gran persecución en tu vida, no lo pienses extraño. No lo pienses como algo extraño. Amigos, nuestro líder, nuestro autor y capitán de la fe, amigos, sufrió tal contradicción de pecadores. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 24, por favor, y versículo 8. Mateo 24 y versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el punto, amigos? Seréis aborrecidos. Si esto hicieron al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, si esto hacen a la vid verde, mucho más a la que está seca. Tenemos la palabra, amigos, la muerte de Jesucristo grabada en cuatro evangelios para nosotros. Aquel, amigos, que a través de la muerte conquistó la muerte. ¿Qué dijo el Señor, amigos, cuando estaba en la cruz del Calvario? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Considerad aquel, pensad en aquel, meditad en aquel. Amigos, ¿y por qué? Note Hebreos 12, regresemos a Hebreos 12, por favor. ¿Por qué Pablo nos instruye en Hebreos 12 y versículo número 3 de pensar una vez más en Jesucristo? Hay una palabra muy pequeña en inglés, en verse number 3 of Hebrews chapter 12. There's a small word there, and I'm going to read it in English so you can see it. He says, for consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest. En español dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para. Es una advertencia. Es una advertencia de un gran peligro. Amigos y hermanos. Dice, esta es una peligro. ¿Qué es lo que indica, amigos? No parece José que anuncie un gran peligro, porque después de todo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amigos, en versículo 3, el apóstol, amigos, se dirige a la parte del hombre que es la primera en desfallecer. Y cuando esa parte desfallece, amigos, afecta a todo el hombre. Let me say it in English. In Hebrews 12:3, he addresses the part of man which is the first to faint. And doing so affects the whole man. The soul of man affected by weariness and faintingness leads the way to forsake the Lord. Of course, this is true of any endeavor we take up. If the soul faints, we will not accomplish it. There's two things mentioned. Weariness and faintingness. Now, what is weariness? When you get to the point of tiredness. What is faintingness? Letting down effort. I give up. Amigos, el apóstol Pablo, en versículo 3, se dirige a aquella parte del hombre. Una vez más dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra ánimo, una vez más, al igual que en versículo 3, es el psuque, es el alma. Y cuando el alma desfallece, cuando el alma, amigos, se cansa, afecta a todo el hombre. ¡Oh, qué fatiga! ¡Oh, qué cansancio! Y esto es cierto de cualquier cosa que emprendamos. Si el alma, amigos, se cansa o se desmaya, no lo vamos a cumplir. Note, por favor, dos cosas que menciona el apóstol Pablo. Versículo 3 dice, el cansancio y el desmayar. Cuando alguien, amigos, se cansa, versículo número 3, se cansa a causa quizás de algo que, físico, del trabajo físico, la fatiga física. O quizás, amigos, porque vemos algo enfrente de nosotros y uno se cansa, aún no empieza y ya se cansó. Santiago dice, o usa esta palabra, amigos, desmayar, o cansancio, más bien dicho, cuando se refiere a alguien que está enfermo. Alguien que está enfermo, amigos, no tiene mucha fuerza. Se cansa. No llega al punto, amigos y hermanos, porque está cansado. Dice Pablo, una vez más, quiero que pienses en Jesús una vez más, y una vez más, y una vez más, para que tu ánima no se canse. Proverbios 24, por favor. Mira lo que dice Proverbios 24. En Proverbios 24 y versículo número 10. Proverbios 24 y versículo número 10. Nos dice esto Salomón. Dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O en inglés, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Si tu alma está cansada, amigos, si tu alma, amigos, una vez llega a ese punto de que está cansada, no hay nada que persuada a tu alma a continuar. ¿Pero qué si tu alma desmaya? ¿Qué significa desmayar? What does fainting mean? Estaba comparando esto al pensar en este mensaje, porque parece ser que cuando alguien se muere, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando alguien se muere? Se ponen duros, ¿verdad? Se ponen bien duros. Se enfrían y se ponen duros. Pero cuando alguien desmaya, están lacios, ¿verdad? Levantas la mano y están bien, pero están vivos, pero están lacios. La palabra desmayar viene de eso, de soltar, de quebrar, como alguien que destuerce una cuerda. Es la imagen, amigos, de alguien que ha desmayado, está bien suelto. Si tu alma, amigos, está suelta, si tu alma está cansada, no podrás llegar hasta el fin. Quizás esté cansada o esté a punto de desmayar porque piensas tú, el Señor me está castigando. Hebreos 12, versículo 5. Maybe your soul is fainting because of spiritual chastening. Hebrews 12, 5. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes? No desmayes. O quizás, amigos, se refiera al Mateo capítulo 15, por favor. ¿Qué sucede cuando alguien no come? Cuando alguien está en ayunas. Dice, me voy a desmayar. Mateo 15 y versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Es lo que sucede con el alma. Cansada, el alma, amigos, una vez más, a punto de desmayar, no sigue a Jesús. Esa es, amigos, la analogía. Segundo, Hebreos 12:4. En Hebreos 12:4. En Hebreos 12:4, el apóstol, una vez más, el apóstol, amigos, no es hombre duro. El apóstol, amigos, habla con sinceridad y franqueza, pero no es duro. Ya hemos leído en Hebreos 10 lo que ha pasado los hebreos, ¿verdad? Han sufrido tribulación, ya han sufrido, amigos, la pérdida de sus bienes. Están bajo gran tribulación los hebreos. Pero la antología, versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Parece extraño lo que dice ahí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una vez más, recuerden, está usando los juegos griegos, las olimpiadas, si podemos decir de esa manera. En versículo 1 ha usado el cuadro de un corredor, de un atleta, de alguien que corre, se abstiene de todo peso innecesario para ganar la carrera. Aquí en versículo 4 sigue usando los mismos términos. En las olimpiadas antiguas, amigos, una vez más, se enredaban las manos de pieles, algunos se ponían plomo, metal, y peleaban, y la pelea era hasta la muerte. Cuando alguien, amigos, era vencido, levantaba la mano y admitía, ya no puedo más. Pablo dice, ustedes, hebreos, aún no habéis resistido hasta la sangre. Dices tú, José, parece difícil, es duro lo que estoy pasando. Aún no has peleado hasta la sangre. You might say, Brother John, I'm going through a lot. I'm suffered a lot. I've lost a lot. You have not resisted unto blood. The difference is this. Some had been called to resist unto blood. Not all of us are called to do that. But we all are called to endure the chastening of the Lord. If you're not, then you're not a child of the Lord. Todos, amigos, no todos somos llamados a dar nuestra vida por causa del Evangelio. Por eso Hebreos 11, por favor, vamos a leer, nada más, pronto. Hebreos 11, número 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Algunos murieron por la causa de Cristo. Algunos perdieron sus bienes a causa de Cristo. Algunos dieron su vida a causa de... No todos. No todos los hijos de Dios, amigos, vamos a padecer muerte por lo que creemos. No todos. Pero todos los hijos de Dios caen bajo la disciplina divina. Todos. Todos. Ahí está la evidencia de que somos hijos de Dios. De que Dios nos disciplina. Y por eso el apóstol dice... Si en tu vida no hay disciplina, si te están saliendo con la tuya toda tu vida, si Dios nunca te corrige, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. La prueba, amigos, está en la disciplina. Esa es la antología. Amigos, Pablo les anima, amigos, dejar... Hacer un lado el pecado que tan fácil los asedia y los pesa y no los deja correr la carrera. Menciona, amigos, lo que han perdido. Menciona la persecución. La hemos leído en Hebreos 10, 32 al 34. Y dices tú, han venido olas y tras olas y tras olas. Brother Joe, it's coming like waves upon me. There's waves upon waves and upon waves and upon waves. And yet Paul says, not yet. Not yet. Han venido sobre mí ola tras ola, amigos. Han venido cosas en mi vida, ola tras ola tras ola. ¿Puede empeorar la situación? La respuesta es sí. ¿Ha llegado a su máximo? La respuesta es no. Todavía no. Es lo que dice Pablo. Versículo número 4. Aún no. Nadie. Oh, José. Consideren una vez los ejemplos que hemos leído en Hebreos 11, 35 al 37. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no es un mártir. Jesús no es un mártir. Pero Jesús, amigos, se enfrentó a la muerte también. Estos hebreos, amigos, luchan contra persecución. Y ahora, amigos, no sé, versículo número 4, cuando se refiere al pecado, combatiendo contra el pecado, si se personifica el pecado o significa un pecado, amigos, el cual asedia a los hebreos, quizás el querer dejar el cristianismo. Pero les recuerda esto, amigos, de lo último. Es cuando la sangre, cuando les cueste su sangre. Una vez más, quizás peleando, luchando, versículo número 4, contra situaciones pecaminosas, contra sugestiones, contra inclinaciones. O quizás en versículo 4 se refiere a la influencia del pecado en aquellos que los persiguen. Dice Pablo, a uno. Esta palabra a uno nos describe dos cosas. He describes two things, but not yet. Lo que quizás esté en el futuro. I don't want to know that not yet. You know that? I don't want to know that not yet. No quiero saber lo que está en el futuro. Tocante lo que viene en mi vida, lo que viene... No quiero saber. I don't want to know. I don't want to know. And I think that's why God doesn't let us know. I don't want to know. You know what? I want to know God is going to take care of me. That's all I want to know. Amen. I know He will. Ellos no sabían. Pero Él aún no describe lo que quizás esté en el futuro. O aún no significa lo que Dios les va a llamar. Dios los va a llamar, amigos, que pasen por aguas más profundas. Una vez más, habían resistido al enemigo de la fe. They had resisted the enemy of the faith. Habían resistido a hombres malos. Habían resistido, amigos, a sentimientos pecaminosos. Pero aún no habían resistido hasta la sangre. Amigos, el resistir hasta la sangre es la más grande prueba de cualquier fe. Recuerda, cualquier fe que permanezca después de estos juicios crueles, ahora, amigos, es llamada a resistir miedo a la muerte. Dices tú ahorita dices, todos decimos ahorita, no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Everybody can say that. But you know what, mira, let's read this. Una vez, en versículo 4, vamos a leer una vez más. No solo combina Pablo, amigos, términos de los de las Olimpiadas, pero también términos militares. Lo que quiere decir aquí resistir, quiere decir no has venido cara a cara con la muerte. You haven't faced death yet. Face to face. None of us have. None of us have. No has estado, no has resistido cara a cara contra la muerte. Todavía no. Esto Pablo parece ser muy duro, Pablo. No, amigos, les da esta instrucción, amigos, hermanos, para que no abandonen la fe, para que no dejen la fe. That's what he doesn't want them to leave the faith. He doesn't want them to forsake the assembly. And I'll tell you what, they had a good reason. They had a good reason. O quizás una vez más, versículo 4 no se refiera una vez más al pecado en manera simbólica, sino se refiere una vez más a las pasiones pecaminosas, amigos, de cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro 2. Las inclinaciones. Primera de Pedro 2, versículo 11. Amados, 1 Peter 2:11, os ruego, como a extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Has luchado hasta la muerte? ¿Hasta la sangre contra el pecado? ¿Has sido expuesta tu vida? Amigos, a causa del Evangelio, la respuesta es no. Todavía no. Una vez más, amigos. Nosotros argumentamos contra Dios. And we argue against God. Como Asaf, amigos, yo quiero argumentar contra Dios. Yo quiero dar mi queja a Dios. I wanna put my suggestion box. I wanna put my complaint box before God. Vemos las cosas con ojos terrenales. Decimos a Dios, este es mi caso y aquí está la razón. Y si es así, then why does he still discipline me? Si es así, si José, si yo he limpiado mi vida, vivo mi vida bien, José, no estoy fuera del Evangelio, entonces, ¿por qué? Then why? I want you to answer me that. No solamente tú, pero varios han inquirido acerca de eso. Encontramos esta respuesta en Salmo 7:3. Salmo 73 nos da la respuesta. Asaf nos dice de esta manera. Salmo 73:13. Aquí Asaf, amigos, pone su queja ante Dios. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Verse 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño al que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Amigo hermano, si Dios no te ha corregido, si continúas en la misma situación, es un deslizadero. If God has not corrected you, if God has not disciplined you, you're in a slippery place. You're in a very slippery place. If you think you're getting away with it, I guarantee you, you're not getting away with it. You're in a slippery place. la antología. Ahora vamos al argumento. Now let's go to the argument. Hebreos 12, versículo número 5. El argumento, amigos, en Hebreos 12, 5. No voy a terminar hoy. Nada más quiero que apreciamos lo que dice el apóstol aquí para nosotros. En Hebreos 12, 5, dice, ya habéis ya olvidado. You already forgot. La palabra ya habéis olvidado significa no apreciar completamente. You haven't appreciated it. Estás inconsciente, tienes poca memoria. You have a short-term memory. That's something. Ahora, la palabra exhortación puede ser la consolación. You've forgotten this consolation. That's something. That's beautiful. This is a consolation. It's an argument and it's a consolation. What's my consolation, Joe? The scriptures. Es un argumento y es una consolación. ¿Cuál es la consolación? La escritura. Todos los hijos de Dios, todos, amigos, note una vez más, versículo número 5. Una vez más, lo vuelvo a reiterar. Amigos, todos los hijos de Dios pasan bajo la disciplina del Señor. Todos, 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 todos. Es la prueba, amigos, de nuestra adopción. Hay cinco cosas aquí. Five things. Five things here in these verses. Five things that we're utterly oblivious about. Five things we fail to appreciate. Because all we see is a discipline. All we see is a chastening rod. All we see is a correction. That's all you see. That's what we tell our children, right? That's all you see. That's what we tell our children, right? That's all you see. All I see is a rod. Mom, I don't see either how you love me. And that's their argument. You don't love me. Wah! How can you say you love me? That's their argument. And that's your argument against God. First argument. You don't love me. You hate me. Amigos, la palabra del Señor, amo como una vez más el apóstol trae nuestra atención a meditar en Cristo, a meditar una vez más que no hemos luchado aún hasta la muerte, hasta la sangre contra el pecado, y ahora dice, ¿qué es lo que no apreciamos? Una vez más, consideren, think with me, piensa lo que están sucediendo en la vida de los hebreos, amigos. Han perdido sus casas, han perdido, amigos, les han hecho burla. Una vez más, les han quitado vituperios, tribulaciones, espectáculo. Gran combate. Y esto, wow. Dios, en realidad, no los ama. No, al contrario. Al contrario. Hay cinco cosas, amigos, las cuales ellos se han olvidado. Five things they've forgotten. Número uno, la palabra de Dios. Se han olvidado de la palabra del Señor. Segundo, se han olvidado la obra que Dios está haciendo en ellos. What is God doing? I mean, can you tell me? What is God doing? I may not be able to tell you why He's doing it. Okay? I stay away from why does God do this? Because I don't know. I'm not God. I'm not going to say, well, this is why. I don't know. But I can tell you what He's doing. What do you mean, Brother Joe? A veces no le puedo decir por qué. Pero sé para qué. What do you mean, Brother Joe? Verse 10, versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, it's good for you. Para que participemos de su santidad. That's what God is doing. See that? Verse 10 at the end, you know why God puts us to discipline, even though sometimes we may think we're good and we haven't done anything evil and we're so good? That you may be partakers of His holiness. No te olvides que Dios, amigos, está operando en ti. Y cuando nos olvidamos de la exhortación, del consuelo, amigos, de las Escrituras, que es la palabra del Señor, nos olvidamos que Dios está operando en mí. He's working in me. Y tercero, don't ever forget this. Tercero, el amor de Dios. You ever question God's love? Dice el versículo 6, mira lo que dice, porque el Señor al que ama, what's the little children's song? Because the Bible tells me so. Well, here it is. This I know because the Bible tells me so. No solo, amigos, se nos ha olvidado la palabra del Señor, la obra que hace en nosotros, el amor de Dios. Pero fourthly, que Dios nos ha adoptado en la familia suya. La adopción, amigos, en la familia de Dios. ¡Wow! Por eso versículo 6 dice, el Señor al que ama, disciplina y azota todo. That means todo. I wonder if todo means todo. ¡Todo! Look at here, verse 6. Todo el que recibe. ¿Se te ha olvidado? ¿No aprecias completamente la disciplina del Señor? ¿Estás inconsciente? ¿Eres de poca memoria? ¿No aprecias la palabra del Señor, la obra que Dios está haciendo en ti, el amor de Dios, que eres adoptado en la familia de Dios? Y quinto, los beneficios de esta disciplina. You mean there's benefits? ¿Hay beneficios? Children, you don't see that, right? No lo ves, ¿verdad? A veces yo le digo a mi esposa jugando, yo era muy bueno. No, a mí nunca me pegaban. Uf. You know, eso no es cierto. Porque mi abuelo, con lo que encontraban, right? Con la manguera, con la chancla, con el chicote, la faja, la vara, hey. Yo no pensaba que me amaban cuando me pegaban. Dije, no, hombre. Pero había beneficios. There was benefits to that. What was the first benefit? Le voy a decir a tu abuelito, uff. Right? había una veneración, un respeto a mi abuelito, mi papá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Viviremos. ¿Cuál es el beneficio de disciplina? Hay una obediencia. Hay una veneración, una reverencia. Y por eso versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como fuera. Pero este, para lo que nos es for my benefit. You see that? It's for my profit. There's a profit behind God's discipline. There is a profit. It's not God's profit, it's for your profit and for my profit. ¿Cuál es eso? Para que participemos, de su santidad. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a elaborar un poco más en estos versículos 5 a lo demás, amigos. La disciplina del Señor, el propósito de esta disciplina. Vamos a ponernos de pie.